Mañana, 1390. Reportaje.
Decíamos más temprano, destacábamos que desde la jornada de ayer se está implementando un nuevo operativo de búsqueda vinculado a la causa de la desaparición de Miguel Bru. Le damos la bienvenida a Rosa Schoenfeld, la mamá de Miguel. Buen día, bienvenida Rosa, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo les va a ustedes?
Bien, aquí estamos con sorprendidos, conmovidos también, y queriendo que nos cuente en principio, Rosa, bueno, cómo se origina, cómo se gestó esta nueva actuación en la causa de la búsqueda de Miguel.
Sí, o sea, veníamos manejando la información ya hacía un mes y algo con el doctor Ozafrain y el doctor Cartaseña, y bueno, ayer se concretó este nuevo operativo, ¿no? Nosotros, qué sé yo, teníamos ese dato y la casa era como que estaba cerrada y de repente demolieron todo muy pronto y bueno, fue por eso más sorpresivo también el operativo, ¿no? Sorpresivo también para la gente que trabaja en el lugar, pero bueno.
¿Qué es lo que nos puede...? Claro, sí, sin duda. ¿Qué es lo que nos puede contar, Rosa, de cómo surge esta información aportada a la causa?
Sí, surge, o sea, de una persona que más que comprometida, porque este dato él lo había escuchado hacía aproximadamente 3 años y pico, donde una mujer se había acercado y le había dicho: ustedes que tienen la llegada a la familia Bru, díganle que en 10 y diagonal 77, en una casa abandonada donde hay un falcón, ahí hay algo de Miguel. Y bueno, hola.
Sí, la escuchamos atentamente.
Ah, no, yo no sentía el sonido. Entonces, sí. En ese momento él dice que quiso de alguna manera verificar lo que le estaban diciendo y era imposible desde la vereda ver nada hacia adentro.
Claro.
Y lo dejó, no dijo más nada. Hasta hace aproximadamente, como dije, un mes y medio, pasa por el lugar y ve la casa, que estaba abierta y como gente para trabajar, y había el Falcon, que no era un Falcon, sino, o sea, era una camioneta Falcon, sino no un coche Falcon como había dicho esta persona.
¿Y era un baldío? ¿Era un,
no,
es un
no,
baldío?
Una casa muy vieja.
Ajá.
Que parece que costó un poco porque lo quería, como era del 1920, 25 más o menos, dicen que era una fachada muy bonita y era como que no permitían como para declararlo de interés, ¿cómo se dice?
Sí, arquitectónico, digamos.
Claro, entonces parece ser que, bueno, cuando vieron la casa estaba muy venida abajo y de última han conseguido aparentemente la autorización para demoler, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, él más cuando ve el Falcon ahí afuera, todo le viene al instante a la memoria. Y el primero que va a ver es al doctor Romero, al fiscal Romero, y a contarle lo que sabía, lo que le habían dicho, y a ver qué le parecía. Y él lo primero que le dice Romero, dice: andá a ver a Rosa.
Claro.
Y bueno, me llamó así, muy tímido, con mucho... Y yo todavía estábamos con Néstor cuando llamó. Yo decía: pero qué pasará, qué querrá, ¿no? Porque para preguntarme si yo lo iba a atender, si tenía minutos, o sea, todo muchas vueltas, ¿no? Y bueno, cuando vino, dijo, contó lo que le habían contado y la inquietud que tenía. Yo dije: bueno, enseguida tenemos que hablar con el fiscal. Así que sin dejarlo meditar absolutamente nada ni pensarlo, salimos a hablar con el fiscal Cartaseña y con el doctor Ozafrain. Y de ahí se empezaron las investigaciones desde la fiscalía, para ver a quién pertenecía la casa, de cómo había sido, todo esto, y bueno, y ayer se encontraron con que se estaba demoliendo y fue el apuro de apurar todo, ¿no?, legalmente. Así que yo cuando llegué a la casa también se me vino el mundo abajo, porque dije: pero acá, ¿qué pasó? Trabajar.
Claro.
Pero ya estaba gendarmería con los georradar por hacer la investigación, lo importante es que el lugar de donde podría haber algo no había sido tocado, porque como es una parte de tierra, según la información ahí funcionaría una herrería, algo así, o sea, no tiene piso. Y bueno, lo importante de eso, que en ese lugar no se tocó nada, según el ingeniero, o sea, de gendarmería, que era el jefe de la gente que pasaba los georradar, él comentó que debajo de así de lo que se pudo pasar, ¿no? Porque había muchas irregularidades en el terreno,
sí,
por escombro y todo lo demás, y había lugares que el georradar no podían pasarlo, no funcionaba. Que de haber existido, por ejemplo, un pozo de agua que antes de edificar lo hubieran rellenado,
sí,
eso el georradar, por la amplitud que tiene, lo detectaba.
Lo detecta,
Que me
claro.
quedara tranquila que debajo de la casa no había ninguna excavación, no había habido nada. O sea, me comentó de algunos lugares donde ellos han periciado y donde, vamos a suponer, por ejemplo, hubo un cuerpo enterrado y después lo sacaron, siempre queda esa anomalía, como la llaman ellos, que se detecta inmediatamente y bueno, y en muchos casos se ha investigado, ¿no? No fue acá, así que gracias a Dios, ahora el miércoles se comienzan con las excavaciones, ¿no? Del lugar para ver qué podemos encontrar. Lo
Para
que llama
seguir
la
la tarea, claro.
atención, claro, lo que dicen todos los vecinos es que era gente muy rara, ¿no es cierto? No dejaban ingresar a nadie. Había como cierto
Claro, porque es una
misterio
esquina
con la
muy
casa.
céntrica también de esa
Muy
de nuestra
céntrica.
ciudad, ¿no? Está ahí la pizzería, tan
Sí,
tradicional.
enfrente, justamente.
Claro, para hacer un baldío es raro que subsistan terrenos baldíos con ubicaciones tan céntricas, ¿no? Con el
Claro,
crecimiento
que en
de la...
realidad estaba todavía, aparentemente era una sucesión, según la persona que a la cual agradezco, al dueño de este lugar ahora, que seguramente es el que va a construir los departamentos, que se puso a entera disposición de lo que necesitáramos. Según lo que decía, había costado bastante terminar de reunir a los familiares, ¿no es cierto? Como que había, o sea, muchos familiares, o sea, deudos de ese lugar, y había
Claro.
costado. Así que, pero todos los vecinos y vecinos de mucho tiempo, lo que hicieron hincapié en que eran muy raros, en que eran personas, inclusive alguien me contó que se había querido hacer una película, que no le entendí muy bien qué era, porque entre que hablaban todos, y que todo lo que le pedían permiso para salir el artista, salir corriendo desde la herrería, ¿no? Como que de ahí salía, no le autorizaron, que era simplemente abrir y dejar pasar, salir esa persona, que es el artista, que salga corriendo de ese lugar, ¿no? Y donde no le permitieron. Así que se hacían muchas historias, ¿no?
Conjeturas, claro.
Conjeturas con respecto al lugar. Y bueno, nosotros, qué sé yo, uno ve el lugar y alguien me dijo, y tan céntrico, van a andar haciendo macana. Y yo dije, no sé, le digo, si a la gente le llamaría la atención que esté la policía.
Claro.
Hay muchos centros culturales que los jóvenes principalmente han ingresado a casas abandonadas. Hoy son hermosos centros culturales donde ellos lo vienen manteniendo. ¿Y los vecinos qué dijeron? Absolutamente nada. Y si está la policía, mucho menos. ¿Dónde está ese todavía que pasó con el testigo? Ese miedo a declarar, a que se conozca su nombre, porque él tiene hijos, porque está la policía en el medio. Entonces, si ven la policía, ¿a quién van a denunciar? A la misma policía, si ven que andan entrando a la casa, ¿no?
Claro,
así
claro.
Que bueno, con eso también creo que todo
Rosa.
Puede ser, mire, todo puede ser. Son malditos cobardes, mire, no sé.
Son más de 30 los operativos de búsqueda, más de
Sí.
20 años de lucha. ¿Qué expectativas uno puede hacerse? ¿Cómo maneja la ansiedad? Bueno, todos los sentimientos
Ahí
que
está.
se deben arremolinar en el pecho, en el corazón, ¿no?
¿Cómo manejarlo? O sea, yo digo siempre que muchas veces me han dicho, no te hagas, no tengas expectativas, vos, quédate tranquila, porque muchas veces es carne podrida. Para mí siempre es carne buena, para mí siempre la información que viene, y más, uno si dice después de 22 años, alguien se acerca a decir dónde está Miguel, que cree saber dónde está Miguel, sinceramente para mí es como, yo cómo voy a decir, no alegría, pero es un sentimiento muy grande de agradecimiento a todos por, después de tanto tiempo, estar, creer, más que nada creer cuál fue la lucha, por qué luchamos y qué es lo que necesitamos, ¿no? No importa el tiempo que pasó, para mí siempre fue ayer, y cada persona que se acerca, con mínimo que sea el dato, para mí es ya es un ídolo, ¿no? Así que manejar la ansiedad, que, o sea, aprendimos, uno aprende lamentablemente con tantos años y
Claro.
tantas cosas, uno aprende, pero no, eso no bajas los brazos, o sea, ante cada dato yo quiero enseguida que se investigue, voy a ver, no me peleo, porque por ahí lo he peleado un poquito al doctor Carpaceña, de que por ahí no hay demasiado interés, así que son todo agradecimiento, nada más que agradecimiento y más fuerza para no bajar los brazos y aprovechar este pedacito suyo para, más que nada para decirle si alguno de estos malditos cobardes está escuchando, los está escuchando, que digan dónde está Miguel. De todos modos ya quedaron impunes, lo pueden
Claro.
hacer de mil maneras. Hay mucha gente que quiere ayudar a que Miguel descanse de paz y nosotros también recobremos la paz. Y que lo digan, que lo hagan, iba a ser el último y va a ser mejor para todos. En vez de todo estar yo recordando siempre quiénes son los responsables de esta desaparición, como el ex comisario Juan Domingo Ojeda, el ex juez Vara, el subcomisario Carmelo Forte, Ernesto Carrizo, que ellos ya deben estar jubilados.
Claro.
Pero hoy, por ejemplo, el oficial de servicio que estaba esa noche, que él sí
Sí.
tenía autoridad suficiente para ingresar a la sala de esa maldita oficina de calle donde torturaban a una persona, que es el oficial Julio Gómez Sánchez, hijo, el oficial Juan Carlos Suárez y el oficial Omar Viciconti, que esa noche estaban prestando servicio, hoy deben ser comisarios, deben tener una
Claro,
comisaría.
claro, claro.
Y recuerdo, o sea, cada 17 de agosto, como él debe recordar qué pasó ese 17, que Juan Carlos Suárez debe recordar cada 17 de agosto qué
Seguro.
pasó en la comisaría novena, porque era su cumpleaños, ¿no? Maldito, por lo menos colaborar, o sea, aunque sea
Claro,
anónimamente,
tener un acto, un gesto de humanidad una
un
vez en la
gesto, nada
vida,
más,
¿no?
no pido más,
Muy
y
bien.
si lo hicieran público, se los agradecería, se lo agradecería, le digo sinceramente.
Rosa, nosotros vamos a seguir de cerca la continuidad de este nuevo operativo de búsqueda. Le mandamos un abrazo grandote, le agradecemos por estos minutos de charla y le
Amable.
agradecemos sobre todo por este no bajar los brazos, que es lo que hace que usted, Rosa, su familia, sea un verdadero faro que guía nuestras conciencias y un modelo a seguir. Abrazo grandote.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.